Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a World Kyoto, el podcast donde exploramos historias que marcan la diferencia. En el episodio de hoy, tenemos una fascinante entrevista con un sobreviviente de uno de los accidentes aéreos más impactantes de la historia. Nos adentraremos en su experiencia y en los momentos previos a la tragedia que cambió su vida y la de muchos otros. Prepárate para escuchar relatos de aventura, amistad y decisiones que se tomaron en un instante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Comenzamos.
El escudo estaba devaluado, o sea que con muy poca plata eras millonario en Chile, la verdad. Yo llevaba $70 para el viaje del fin de semana. Entonces todo era atractivo y bueno, ahí nos sumamos no solamente los que jugaban al rugby, sino que amigos, porque había que llenar el avión para que fueran 45 y para que costara esa plata. Y bueno, y ahí salimos un viaje de ilusión. Para nosotros los uruguayos el viaje habitual es Montevideo-Buenos Aires, pero llegar a Chile era algo diferente, aparte era barato y tenía una cuota de aventura que era cruzar la cordillera, que para nosotros los uruguayos la montaña más alta tiene 500 metros. La nieve jamás la vimos y bueno, tenía todo era a favor.
Pero todos los pasajeros del avión estaban vinculados entonces, ¿no?
Bueno, estábamos todos vinculados, ya sea por el rugby, o porque éramos amigos o conocidos, porque aparte tuvimos que salir a buscar. Yo, en mi caso personal, busqué a dos que no eran muy amigos míos porque había que llenarlo en el avión. Entonces, uno de ellos vive y el otro murió. Había que buscar gente para, si no, se podía abortar el viaje. Entonces, hicimos el trabajo de ir buscando amigos y entonces todos estamos vinculados de alguna manera.
Claro, para llenar los sitios aparte del equipo, ¿no? ¿Y cómo era el vuelo hasta el momento del accidente? ¿Era un vuelo con total normalidad?
No, totalmente normal y aparte divertido. Imagínate, 40 chicos, iban 5 mujeres que estaban emparentadas con algunos, la madre y la hermana de Nando Parrado, iban, el viaje era lo más divertido. Tuvo una parada en Mendoza, que es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera. Tuvimos que pernoctar en Mendoza y retomar el viaje al otro día, un curioso viernes 13 de octubre. Mirá qué día.
Pero, anda. Pero hablamos de una parada que estaba prevista, planeada.
No estaba prevista, pero había turbulencias y esos aviones, se ve que le dijeron, mirá, tenés que parar y seguir mañana, digo. Vale. Y al otro día teníamos dos opciones, o volver a Montevideo, que era abortar todo el viaje, o cruzar. Y entonces, y nosotros desesperados por cruzar la cordillera. Viste que en los aviones la gente se pone como loco por llegar de cualquier manera. Digo, si estás, siempre uno insulta a la aerolínea y en realidad es un problema de tiempo, viste, de mal tiempo.
¿Y tú, qué edades tenían, por lo menos las personas del equipo? Tú eres el más jovencito.
Yo era el más chico de todos. Yo tenía 18 años.
Vale.
Y era, como dicen, que aprendí una palabra acá en República Dominicana, un ñoño. Yo era un malcriado, un consentido, un caprichoso que no servía para nada. Pero todos éramos. Veníamos de familias acomodadas, o sea que... Y bueno... la cuestión es que era pura diversión. Digo, íbamos a conocer un país nuevo, comprar ropa diferente. En aquel momento no había globalización.
Claro.
Salir con chicas o pensar que ibas a salir con chicas, porque siempre uno piensa que va a salir y después no salís con nadie. Entonces todo era divertido. Y el tipo de cambio barato, te sentías un rey. Digo, era como llevar, ahora para un fin de semana, llevar $800. Una cosa. Yo llevaba 70.
Claro. Claro. Y ahí entonces hacen esa parada imprevista, ¿no? Vuelve a salir el avión, entiendo que deciden continuar el rumbo. ¿Y cómo es ese momento?
O sea, bueno, cruza el viernes 13, que fue gracioso porque en Uruguay tenemos una discusión sobre el viernes 13 o el martes 13.
Yo he tenido siempre la misma duda. Es viernes, ¿no? Bueno, para ti fue el viernes, bueno, seguro.
No, pero para mí fue favorable, digo, para otros no. Pero digo, yo me acuerdo cuando subí al avión, le dije a Gustavo Servino, le digo, che, Gustavo, vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte.
Esa broma la hiciste antes de que ocurriera.
Sí. Cobra vigencia porque pasaron cosas.
Claro, claro.
Pero era obvio, viernes 13, digo, es más, mi madre me acuerdo que me había dicho, podés irte cualquier día menos un 13, me dijo. Y de hecho, digo, no, mamá, no te preocupes, pues nosotros salimos el 12, porque fue el día que salimos. Entonces, pero no fue el día que llegamos, no pensé en la parada en Mendoza.
¿Y cómo es este vuelo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se accidenta?
Bueno, el avión entra en la cordillera. Aparentemente hay distintas teorías. Hay teorías de que los pilotos quisieron ahorrar el tiempo para ganarse la nafta, o sea, el combustible. Esa es una teoría. Otra teoría es que estaban equivocados. Otra teoría es que no evaluaron el viento en contra, entonces empezaron a bajar en el medio de la cordillera. O sea, hay varias teorías. De hecho, la Fuerza Aérea Uruguaya, después de 20 años, nos pidió disculpas, digo, porque el error fue un error humano.
Vale. ¿Y cómo se sintió desde tu asiento? ¿No? O sea, ¿empiezan a haber muchas turbulencias o es de repente?
No.
¿Te avisan
no,
los pilotos no. y antes de la colisión? ¿Cómo fue este?
La primera cosa que pasó fue que mi compañero de asiento me pidió la ventana. O sea, yo venía sentado del lado, como buen ñoño, como dicen aquí, venía sentado del lado de la ventanilla porque somos caprichosos. Y este me viene a pedir la ventanilla para sacarle fotos para llevarle a la novia. No sabes lo que me costó darle la ventanilla del avión. Porque lo que es el destino. Yo le cambié el asiento, le dije, sí, a mí no me importa nada. Me arrogantemente le contesté, digo, yo hice, viajé ya mucho, así que ya no me preocupa. Él se pone a sacar fotos a la novia, yo del lado del pasillo con una rabia que indescriptible, porque bueno, me sacaban el lugar de malcriado, y ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no.
Ahora que hemos explorado la emoción y la camaradería de ese viaje, es momento de adentrarnos en las duras realidades que enfrentaron una vez que el destino les jugó una mala pasada.
Lo nuestro. El mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Entonces, se te ponen tus dos mejores amigos, que no los lloré como los hubiera llorado en la civilización, porque ahí te importa mucho vos mismo. Digo, como yo dije, en la cordillera no lloré, pero cuando llegué a la civilización empecé a llorar y no paré nunca más. Porque estás peleando por tu vida. Y en ese momento me toca a mí sacarlo a Parrado de abajo de la nieve, que como yo digo, es una interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decirle a las empresas. El hecho que yo lo saque a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de ahí. Pero estuvimos 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje, sin saber si teníamos aire suficiente, 19 personas metidas en un espacio como esta mesa redonda. Bueno, no sé si se valora, pero ahí cumplí mis 19 años, ahí cumplió Numa Turcati también años, ahí también el 1 de noviembre, al otro día del cumpleaños de mi padre, que fue lo que me motivó junto con Roy a sacar la ventana de la cabina del piloto, para salir afuera a transmitirle a mi padre su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Uh-huh. Que como yo digo, y la gente me decía, Carlitos, y si tu padre no se va a enterar jamás de que lo estás saludando. Y a mí no me importa, yo me hice amigo de la simbología, digo, el símbolo es importante, y para mí era importante estar en contacto con mi padre, que siempre había viajado, por los cumpleaños un poco, y en esa época le dabas mucha importancia a los 18 años, y fíjate que al final de la historia te das cuenta que tenía sentido porque tu padre era el que te había buscado.
¿Te aferrabas mucho a la religión, a los símbolos?
Me aferré, sí, terriblemente al rosario, me aferré, mirá, el 10, o sea, un mes antes del accidente, yo había ido a una misa por un abuelo mío que había muerto hacía muchos años, pero bueno, era fecha de muerto. Y me acuerdo que en el sermón el cura dijo que donde hubiera más de 2 o 3 personas reunidas en su nombre, él iba a estar entre ellos y iba a conceder lo que le pidiéramos. Y yo me agarré de ese sermón y dije, bueno, donde hay más de dos o tres personas, que éramos nosotros, reunidos en nombre de Cristo, me agarré de eso, lo tomé como bandera.
A mí me gustaría entender un poquito más cómo era la organización del día a día, ¿no? Sé que existían expediciones con ciertas funcionalidades, pero cómo se organizaban un poco para dormir, para...
Teníamos una cierta rutina, que la primera cosa era sacar todos los... Bueno, si el tiempo lo permitía, sacar todos los almohadones, porque estaban todos, se humedecían, para que se secaran al sol. Yo dormía en un lugar de privilegio, pero tenía que, a cambio de eso, tenía que cuidarle la pierna a Cochin Cierte, que la tenía una herida horrible, o sea que tenía la pierna de él acá arriba mío. Yo era un obseso por mirar la luna, porque sabía que era lo que podía estar mirando mi madre, básicamente. Pero las ventanas me quedaban acá atrás, entonces yo no veía la luna. Entonces, de noche, bueno, otro de mis trabajos era tirar el pipí por un costado, porque me quedaba a mi... Entonces me despertaban, de repente te dormías un rato, te despertaban, pasame el tarrito que tengo que hacer pipí. Entonces agarraba y le pasaba. Y después ya me cansé y empecé a negociar. Digo, bueno, te paso el tarrito, pero me das un cigarrillo. Y al final ya ni siquiera lo negociaba. Pero Adolfo Strauss sabía que yo era un obseso por mirar la luna. Y entonces un día me despierta a las 3 de la mañana, suponte, y me dice, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y a mí me sedujo mucho el cuento. Y entonces le paso el tarrito, le digo, bueno, ahora dame la luna. Y me puso un espejito adelante y se veía la luna llena, porque yo no la podía ver desde... Yo no podía dar vuelta la cabeza así. Vi la luna y para mí fue de los momentos... Por eso, la cordillera no es todo un drama, no es todo una tragedia, tiene cosas maravillosamente lindas. Cuando llegué a Montevideo y le dije a mi madre, mamá, yo mi obsesión era mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando, ella me dijo, yo salí a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que son los momentos... lindos de la historia.
Claro. Y cuéntame un poco sobre las expediciones que hacían con esperanzas de qué, ¿no? O sea,
la primera esperanza
¿Y cómo eran? ¿No?
La primera cosa que queríamos era encontrar la cola, porque estaba todo el equipaje nuestro ahí y estaban las baterías del avión. Vale. Y salimos, bueno, primero salimos con Numa Turcati, Adolfo Strauch, Canessa y yo, salimos los cuatro hacia arriba, porque pensamos que la cola tenía que estar arriba. Y bueno, no encontramos nada, pero nos dimos cuenta de que a 200 metros ya el fuselaje no se veía, o sea que era algo blanco. Ahí nos dimos cuenta de eso. Y después, siempre el objetivo era tratar de encontrar la cola del avión y ver también, tratar de llegar arriba para ver qué había del otro lado de las montañas.
¿Cuánta distancia era? ¿Cuánto se tardaba en subir?
Ah, se tardaba... Bueno, finalmente en la última expedición demoraron 3 días en subir. Nosotros nunca llegamos arriba.
Wow.
3 días en subir. Y el que bajó, porque como demoraron 3 días y ellos habían calculado el alimento, en 3 días consumieron lo que ellos pensaron consumir en un día, lo consumieron en 3 días.
Ahora que hemos explorado esos momentos de lucha y conexión, pasemos a reflexionar sobre el tiempo que pasaron en esa situación extrema y cómo eso moldeó sus decisiones y su espíritu de supervivencia.
Es que es mucho tiempo, 70 días.
Y es
mucho tiempo.
Yo digo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Digo,
sin duda alguna.
Es mucho tiempo. Pero nosotros no teníamos lo del preso. El preso sabe que es a término. O sea, el preso sabe que el 15 de octubre del 2026 queda libre. Nosotros era tal vez mañana. O sea, hacíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. De hecho, cuando se escribió el libro Viven, que fue el primer libro, digamos, la Biblia de nuestra historia, Canessa propuso que el libro se llamara Tal vez Mañana. Porque siempre hicimos algo, nunca estuvimos quietos, nunca estuvimos en la actitud de espera. Estábamos siempre haciendo algo para que pasara algo al otro día.
Y después de esa primera avalancha, o sea, cronológicamente, ¿Cómo sigue sucediendo todo?
La avalancha.
¿Es devastadora a nivel emocional esa avalancha?
Es devastadora, pero hoy por hoy la miro y como... Es horrible lo que te voy a contar, pero lo único que tuvo atractivo a la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4, quedaron 2. Otros eran 3, quedó 1. Y de la avalancha en adelante no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo y ahí empezar a pelear todos juntos por un mismo. Porque hasta ese momento como que funcionábamos en grupitos estancos. Pero de ahí en adelante, y bueno, y es ahí que nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Y ahí empezamos a trabajar para que Vicentín, Parrado y Canessa salgan a caminar dándole las mejores cosas, el mejor lugar, el mejor calor, dándole lo más que pudiéramos para que ellos pudieran salir adelante. Porque era nuestro único plan. Un banquero me decía, en una conferencia que di, me decía, Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? Digo, ¿pero cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan que ni siquiera se llamaba A. Viste que los banqueros todos tienen plan B, plan C, plan D. Nosotros teníamos un solo plan. Eran Parrado, Canessa o la nada, o morir.
¿Y cómo es ese momento en el que apuestan por ese plan? O sea, llegan a un punto que lo toman como si fuera una última bala, de alguna forma.
Parrado se autonomina porque Parrado había perdido a su madre y su hermana y él tenía la necesidad interna de ver a su padre.
Vale.
Yo tengo un pensamiento particular que un día Parrado medio me lo dejó entrever, que creo que una de las situaciones que más lo sacó de los Andes fue que no llegara el momento que él tuviera que alimentarse de su madre y su hermana. Que me parece bastante más lógico que lo otro.
Tiene sentido.
Y Canessa, que estaba mejor físicamente... eran los dos designados y Vicentín también, que eran los tres que estaban en mejor estado.
Vale, y esta expedición entonces, ¿cómo sucede? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es esa sensación desde, bueno, los que quedaron, digamos? ¿Qué sentían?
Bueno,
¿cuánto tiempo pasa, no?
Lo que pasa es que antes de ello, bueno, que faltó hablar... Encontraron la cola y lo llevaron a Roy para ver si podía hacer funcionar la radio. Pobre Roy, lo único que había hecho en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y nosotros le infligíamos la tarea más bestial, que era juntar 160 cables que habían arriba con 160 cables que habían abajo para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Pero si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia... fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión y sobre todo la actitud. Allá lo llevaron a Roy con el aparato de radio porque no podían entrar las baterías hacia arriba y pasan 3 días y los vemos regresar frustrados. Parece que cuando juntaron los cables lo único que pasó fue un cortocircuito. Bueno, en la película está claramente mostrado. Y llegaron frustrados, otra vez el no, pero con algunas alegrías. Trajeron de la cola... algo de ropa, estaba todo el equipaje nuestro. Trajeron de la cola 131 cajas de cigarrillos. Iban 2 dueños de una tabacalera que llevaban cigarrillos para regalar, supongo. Que fue un momento de placer, no lo promuevo, pero la historia nuestra fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Trajeron una tela también acolchada, que a mí se me ocurre hacer un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de las cosas que yo he hecho en mi vida, porque fue lo que aporté para la caminata de Parrado, Canessa y Vicentín. Vale. Que habían 3 personas que lo hice con un hilo de cobre y una aguja, que ahí me seguía dando cuenta de mi propia evolución, claro. De que ese chico que no servía para nada, de pronto, me acuerdo que había un español que dirigía una editorial, una que dependía de Planeta. Me decía, Carlitos, la maravilla que vos tenés es que te presentás como el antihéroe. Digo, no es que me presente como el antihéroe, es que era el antihéroe, no era el yo hago, yo digo, yo fui evolucionando con el tiempo. Uh-huh. Eso me parece importante también porque ver la capacidad que tiene el ser humano. Total. De evolucionar.
Total. Una pregunta, todo esto que no recuerdo bien en la película, pero los pilotos murieron en el acto prácticamente, ¿no?
El comandante murió en el acto, el copiloto muere 3 horas después.
Vale. Sí. ¿Y pudo darles alguna información
sí, útil? Equivocada. No, nos dijo que habíamos pasado Curicó, que queda en Chile, y por eso nosotros, toda nuestra idea era, es lo lógico, como que vos me decís, mira, estamos en Tenerife, pero estamos en tal parte, yo te tengo que creer porque yo no conozco Tenerife.
Ahora que hemos explorado la increíble resiliencia y el trabajo en equipo en situaciones extremas, es momento de adentrarnos en cómo esas experiencias impactaron la vida de los sobrevivientes en su camino hacia la recuperación personal.
Me metí creyéndome que podía con todo y aparte tenía una autorización. Y digo, el hecho de vivir los Andes te permite poder hacer cualquier cosa. Es decir, bueno, mira, maté a una monja. Bueno, sí, con lo que vivió tiene derecho. Pero una vez, 32 años atrás, también gracias a un grupo y compartiendo mi historia y compartiendo mi vida y encontrándome a mí mismo, también dejé de consumir y llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, que también es gracias a un grupo. Yo de hecho escribí un libro que se llama Mi Segunda Cordillera porque es más difícil salir de la droga que salir de los Andes.
¿Y crees que la experiencia anterior desembocó en el camino que te llevó hacia las drogas y hacia el consumo?
No.
O sea, ¿no fueron secuelas o quedarte...?
No.
¿No te quedaste con estrés postraumático?
No. Es más, tuve muchos años terapia y de lo que menos hablábamos era de los Andes. En eso, como dijo un gran psicólogo uruguayo, dijo Carlitos, tiene un gran carnet de salud mental, me dijo. Pero sí tenía otro problema. Tuve una abuela que me malcrió, mi familia me malcrió, nunca me pusieron límites. Eso me llevó a la droga. Eso me llevó a... aparte de tener mentalidad adictiva, digo, yo me pongo a dar conferencias y doy 1,000, digo, o sea, no soy racional en eso.
¿Y qué, dónde encontraste la fuerza para salir de esa segunda cordillera?
Bueno, primero, primero que había un grupo, también como en los Andes, que entendían lo que te estaba pasando, y entendían también... Yo le decía, para mí es que viví los Andes, estoy acá y para mí esto es peor que lo que viví en los Andes. Entonces la gente no podía creer de que yo estaba viviendo una cosa que era peor que los Andes, que era salir de la droga. Y bueno, y un paso a la vez, y ahí me empecé a conocer a mí mismo, que yo siempre digo, el día que te conoces a vos mismo, está lejos del revólver porque no es tarea fácil. Pero los demás te ayudan y bueno, también gracias a un grupo, compartiendo el dolor hace que el dolor sea menos dolor y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría.
Me gusta que dejes ese mensaje final porque al final este contenido lo consume muchísima gente joven y después de escuchar toda esa historia y lo dura que suena que digas que salir de la droga fue más duro que salir de esa situación, pues creo que es un indicativo suficiente de lo que se tienen que mantener lejos los jóvenes.
Eso, los mismos adictos que estaban en el grupo no podían creer. Me dijo, Carlitos, pero en serio sí, para mí es mucho más duro esto que... Es más, me acuerdo que cuando se cumple un año se celebra mucho, sobre todo en Narcóticos Anónimos, que cumplís un año. Yo comparé, nos reuníamos alrededor de una mesa de ping-pong, y yo comparé la mesa esa con las aspas del helicóptero. Esta mesa fue la que me dio el pasaje a la libertad. Porque en definitiva vivir por la droga, con el dealer, con lo que sea, lo que te quita es la libertad. Y yo siempre hablo de la libertad.
Total. Pues que viva la libertad, Carlos.
Vamos arriba, que viva la vida.
Ha sido un placer hablar contigo, de verdad.
Un gusto,
Muy bien, nos cruzaremos de nuevo.
Seguramente. Ahí está.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.